Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice, de la opresión a la libertad. En Éxodo capítulo 3, verso 22, dice, toda israelita. Esto es algo que pidió Dios. Toda israelita pedirá. Y subrayen la palabra pedir. Dios enseñándole a su pueblo a pedir. ¿Y cómo pedir? Dios le dijo, toda israelita pedirá a sus vecinas egipcias objetos de plata y de oro, hierro y bronce, no. Lo más barato, no. Lo mejor, sí. Pedirá objetos de plata y de oro y prendas costosas. Harapos no, de segunda mano no. Usada menos. Ropa nueva, la mejor. Así va a salir, dice, y vestirán a sus hijos. Es decir, Israel iba a salir de Egipto vestido de gala. Dice, y así despojarán, termina el pasaje, así despojarán a los egipcios de sus riquezas. ¿Quién lo hubiera imaginado, hermanos? El pueblo que había estado esclavizado por 4 siglos se volvió libre y rico de un día para otro. Ni el mejor libretista de ficción del mundo hubiera imaginado que un imperio tan poderoso como el egipcio iba a regalar su riqueza, su fortuna a quienes habían sido sus esclavos. Nadie lo hubiera imaginado. Pero para nosotros no debería ser ninguna sorpresa. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había profetizado, ya lo había prometido a Abraham 400 años atrás. Dios le había dicho al padre de la fe, tus descendientes saldrán libres de Egipto, libres con grandes riquezas, con la fortuna de los egipcios 400 años atrás. Dios se lo había prometido a Moisés. Y le dijo, los israelitas despojarán a los egipcios de sus riquezas. Incluso todo israelita conocía esta promesa porque Moisés se lo había dado. ¿Y qué pasó? Y pasó lo que tenía que pasar. Cuando Dios hace una promesa, la cumple. Y dice el Salmo 105 que el Señor sacó a su pueblo de Egipto cargado con ¿qué cosa? Con objetos de oro y de plata, precisamente aquello que ellos habían pedido. No habían pedido objetos de bronce, ni tampoco de hierro, sino de oro y de plata. Y así salieron cargados, despojaron a los israelitas de su riqueza y de su fortuna. Nadie lo hubiera imaginado. Libres y ricos de un día para otro. Ahora bien, Dios tenía pensado bendecir a Israel, míreme, Dios tenía pensado bendecir a Israel con las riquezas de Egipto, sí, pero los israelitas tenían que hacer su parte. ¿Qué cosa? Pedir. Dios había dicho claramente, pidan. Y les enseñó no solo a pedir, sino cómo pedir. Pidan, ¿qué cosa? Objetos de oro y de plata y vestidos preciosos o costosos. ¿Y qué hicieron los israelitas? Algo que nosotros tenemos que hacer, tuvieron fe. Imagínense esclavos durante 400 años pidiendo no ropa usada, ropa nueva, pidiendo objetos de oro y de plata. Hermanos, hay que tener fe para hacer eso. Y ellos lo hicieron. Obedecieron a Dios y pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro. ¿Y qué pasó? Recibieron lo que pidieron. Porque así funciona en el mundo espiritual. Usted recibe lo que pide. ¿Qué quiere que yo haga por ustedes? Le dijo Jesús a los ciegos. Que reciban la vista, pues recíbanla. Así funciona. Y dice el texto bíblico que los egipcios dieron a Israel todo lo que ellos pidieron. Ellos pidieron objetos de oro, recibieron objetos de oro. Pidieron objetos de plata, recibieron eso. Pidieron vestido costoso, eso fue lo que recibieron. Y así despojaron a los egipcios. Hubo una transferencia, ay Señor, hubo una transferencia de riquezas. Dios despojó al faraón y a los egipcios de su riqueza y pasaron a mano de los israelitas. Los israelitas salieron de Egipto vestidos de gala. Hermanos, Dios ajustició al faraón transfiriendo, subraya la palabra transferir. La riqueza que estaba en manos de los egipcios pasó a mano de los hijos de Israel. Y esto lo hizo Dios, pero el pueblo de Israel tenía que hacer su parte, pedir. Así que tenemos a un pueblo que sale cargado de oro y de plata. ¿Para qué? Dios nos bendice y nos prospera, pero con un propósito. No solo que disfrutemos, sino que no nos olvidemos de la obra de Dios. ¿Para qué objetos de oro y de plata? Porque con esos objetos Israel iba a servir a Dios en el desierto. ¿De dónde sacó Israel el oro y la plata para hacer el tabernáculo? Para Dios, los objetos, los utensilios que iban a servir al Señor. De ese oro y de esa plata que Dios le había transferido de los egipcios a los israelitas. Era para servir a Dios. No podemos olvidarnos de que si Dios nos prospera, la obra de Dios también tiene que ser prosperada. No te olvides, no vayas a hacer cosa que Dios vuelva a transferir lo que te dio a manos de otro, por olvidarte de Dios y de quien te prosperó. Fíjense qué cosa, mírenme a los ojos, transferencia. Dios transfirió la fortuna y la riqueza de los egipcios y la puso en manos de los israelitas. ¿Qué manera más extraña suele tener Dios para castigar a los pecadores? Una de las maneras que Dios usa para atormentar y para castigar a los perversos es transfiriendo sus riquezas a manos de los justos. Miren lo que dice Proverbios. La riqueza de los pecadores va a pasar a la mano de los justos. ¿No estás convencido? Mira lo que dice Job capítulo 27. Dios espera el momento de castigar a los pecadores, a los malvados. ¿Y cómo los castiga? Aunque lleguen a amontonar mucha plata y vestido, la gente buena e inocente va a disfrutar de todo eso que acumularon los pecadores. ¿Te faltan recursos escriturales? Mira lo que dice Eclesiastés. Dios da sabiduría, ciencia y alegría. ¿A quién le agrada? Mas al pecador le da como tarea amontonar y atesorar para dejárselo a quien agrada al Señor. Una de las maneras que tiene Dios para castigar a los pecadores es atormentándolos, dándole riqueza para luego quitársela y dársela a los justos, a los hijos de Dios. Así hizo con Israel. Ajustició al faraón que había estado oprimiendo al pueblo de Dios. El que tiene oídos para oír que oiga. Este faraón había estado oprimiendo y se había quedado con lo que le pertenecía a los hijos de Dios. Y ahora Dios equilibra las cuentas y transfiere para saldar la deuda. Ahora transfiere la riqueza de Egipto, ahora se la transfiere a mano de los hijos de Israel. ¿No estás convencido cuántos ejemplos bíblicos tenemos? Los cananeos, hermanos, conservaron la tierra prometida hasta que Dios la transfirió a los hijos de Israel. La fortuna de Egipto fue transferida ¿a quién? A los hijos de Dios. ¿Y qué me dicen de la fortuna de Amán? ¿A quién pasó? ¿A manos de quién pasó la fortuna de Amán? De Mardoqueo, el hombre temeroso de Dios. ¿Cuántos ejemplos bíblicos, hermano? Por eso, la firme decisión que nosotros tomemos por honrar y seguir a Cristo, hermanos, obligará no solo al faraón a devolvernos lo que nos robó, sino que glorificará a Dios cuando vea en nosotros, sus hijos, que estamos vestidos de justicia y de honor, anunciando la grandeza y el poder de nuestro Dios. Dale fuerte ese aplauso al Señor. ¿Cuántos están entendiendo el principio espiritual? Quiere decir que nuestra fidelidad a Dios hará, obligará al faraón, a nuestro enemigo, al enemigo de Dios, a quien se quedó con lo que nos pertenece, quien se quedó con parte de nuestra familia, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, el faraón. Nuestra fidelidad a Dios obligará al faraón a devolvernos, a restituirnos lo que nos robó, y Dios se llevará toda la gloria por lo que va a suceder. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Por eso nuestro deber siempre ser fiel a Dios, siempre estar comprometido con la obra de Dios, con los propósitos de Dios, porque esa es la manera que forzará al enemigo, al faraón, a restituir lo que nos robó. ¿Cuántos están creyéndole? Un hijo, un nieto, tu familia, tu esposo, tu esposa, tu economía será restituido por Dios, por tu fidelidad a Dios, obligará al faraón a restituir lo que te ha robado. Dale fuerte. Esa gloria al Señor. Hermanos, quédense conmigo en este pensamiento. ¿Quién le enseñó a los israelitas a pedir y a pedir a lo grande? ¿Quién? Dios. ¿No fue Jesús el que le enseñó a sus discípulos a hacer oraciones atrevidas y osadas cuando le contó en Lucas 11 la parábola del hombre que golpea las puertas de su amigo a medianoche para pedirle 3 panes? ¿Por qué 3 panes? Si con medio o con uno le hubiera bastado, le hubiera sido suficiente, ¿por qué 3 panes? ¿Y cuántos panes recibió? Los que pidió. Jesús le está enseñando a sus discípulos y a través de ellos a nosotros a pedir, y a pedir a lo grande, a pedir para la gloria del Señor, a no ser escasos en pedir aquello que necesitamos para hacer la obra de Dios, a pedir los dones, los recursos necesarios para llevar a cabo la obra y la misión que Dios nos encomendó. ¿Y por qué 3 panes? ¿Y cuántos panes recibió? Recibió lo que pidió. Lo que uno recibe es lo que pide. Los egipcios regalaron oro y plata porque los israelitas pidieron oro y plata. ¿Cuántos recuerdan lo que le dijo el profeta Eliseo a la viuda endeudada que vino a pedirle consejo? Eliseo le dijo: pide, esa es tu responsabilidad. Pedir vasijas y no pocas. Ya desde el principio le dice: no seas escasas en pedir vasijas. Esa va a ser tu responsabilidad. Dios va a llenar y el flujo del aceite no se va a acabar siempre y cuando haya vasijas. ¿Recuerdan la historia? Ella tenía que buscar, pedir vasijas. Tenía que recolectar el aceite y luego venderlo. Y el milagro sucedía cuando ella llenaba los recipientes, ¿se acuerdan? Echaba el aceite. En tanto hubiera vasijas para llenar, el aceite seguía fluyendo. Pero en cuanto se terminaron las vasijas, cesó el aceite. ¿Quién le puso límite a la provisión de Dios? ¿Quién le puso límites a la bendición que Dios quería darle a esta mujer? Ella, fue ella misma. Nosotros podemos ser nuestros peores enemigos. Nosotros somos los únicos que podemos limitar la bendición que Dios tiene preparado para nosotros. La provisión divina estuvo limitada por la fe de la mujer. Si hubiera reunido más vasija, como el profeta le había dicho, no pocas, no pocas, no se hace escasa, no te pongas límite. Si ella hubiera reunido más vasija, la bendición hubiera sido más grande. Somos los únicos que podemos ponerle límite a la bendición que Dios quiere entregarnos. ¿Qué dijo Isaías? Ensancha el espacio de tu tienda, agranda. No es tiempo de achicarse, no es tiempo de recortes, de presupuesto. Agranda tu casa, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar. Extiende cuanto puedas tus cuerdas, no seas escasa, es tu responsabilidad. No te pongas límites, porque a derecha y a izquierda te extenderás. ¿Se dan cuenta? Dice, no seas escasa, no te pongas límite. Somos los únicos. Dios tiene planeado una bendición para nosotros, pero somos nosotros los únicos que podemos ponerle límite al progreso, a la bendición que Dios tiene planeada para nuestra vida. Los límites autoimpuestos interrumpen las bendiciones de Dios. No seas escasa, no te pongas límite. Hay otro ejemplo en la Biblia. El rey Joás, le habían declarado la guerra y preocupado a ver al anciano profeta Eliseo. Y Eliseo le dice, toma el arco, toma flecha, abre la ventana y dispara, saeta de salvación, dispara. Para la flecha y luego toma el resto de la flecha y golpea sobre el piso. La cantidad de veces de golpes era la demostración de la fe y la osadía para tomar la victoria que Dios quería darle. Dios pensaba darle la victoria total, pero dependía del rey, de cuánta fe tenía, de cuántos golpes iba a dar. Siempre depende de nosotros. El aceite no deja de fluir, pero no hay vasijas. Dios quiere darnos la victoria total sobre el enemigo, pero nosotros somos escasos en golpear. ¿Y qué pasó con el rey? Golpeó poco. Y Eliseo se enojó. Tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Si lo hubieras hecho, habrías podido vencer a Siria de una vez por todas. Pero ahora solo vas a derrotarla 3 veces. Es decir, que Dios quería darle la victoria total sobre el enemigo, pero a él le faltó fe. Y por su falta de fe, ahora va a tener una victoria parcial. El que tiene oídos para oír, que oiga, hermanos. Le puso límites a Dios, al poder de Dios, y recibió en la misma proporción en la que había pedido, escasamente. Cuando no le ponemos límites a Dios, Dios no le pone límites a nuestra fe. Somos los peores enemigos de la bendición que Dios quiere darnos. Cuando Dios nos invite a tomar algo por fe, tenemos que reclamarlo osadamente. No medio pan ni un pan, 3 panes. Tenemos que golpear, no ser escaso, no ponernos límites, sabiendo que tal petición traerá gloria al nombre de Dios. ¿Cuánto están recibiendo? No seas escasa, no te pongas límite. Pide a lo grande, haz oraciones del tamaño de Dios. Esto traerá gloria a su nombre. Dale fuerte ese aplauso. Hermanos, ¿no fue Dios quien prometió naciones para Cristo si se lo pedíamos? Naciones. No te conformes con tu familia, con el barrio. A ver dónde están las casas de oración, todos aquellos que están trabajando para Dios. Dios nos está enseñando a pedir y cómo pedir, a no ser escaso, a no golpear pocas veces, a no pedir pocas vasijas, a no pedir un pan o medio pan, a pedir tres panes, a golpear, porque Dios quiere bendecirnos con naciones, te bendecirá con tus hijos, con tu familia, con tu barrio, con tu ciudad, con tu provincia, con tu nación. Pide a lo grande, haz oraciones del tamaño de Dios. Fue Dios el que dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Sí, es un salmo mesiánico, está destinado a Jesús, pero a través de él para todos nosotros. Pídeme, dice Dios, y te daré. Pídeme. Y mira lo que dice Santiago, no tienen porque no se lo piden a Dios. Ahí está la clave en pedir. Hermanos, si Jesús debía orar y pedir, ¿cuánto más nosotros? Jesús oró como nosotros cuando estuvo en la tierra. Jesús está orando en el cielo. Su ministerio en el cielo es orar y ora a través de su iglesia. Entonces animémonos a orar y a pedir a lo grande para honrar y glorificar. Cuando nosotros pedimos para que el evangelio crezca, para que el evangelio se difunda, para que la iglesia sea edificada, para que el reino de Dios sea extendido, para que el nombre de Dios se haga famoso en las naciones, a Dios le gusta contestar ese tipo de oración grande del tamaño de nuestro Dios. Dale fuerte ese aplauso. Debemos orar, hermanos, para que el evangelio tenga un efecto salvador y eficaz en las mentes de aquellos a quienes se los estamos presentando, en las casas de oración, ahí en los ministerios que están en las cárceles, en los hospitales, en el hogar de niños, en cada casa, cuando lo hacemos de manera masiva a través de la televisión. Oremos, oremos para que ese evangelio tenga un efecto salvador en aquellos que lo están escuchando. Volvamos al pasaje central. Los israelitas hicieron lo que Dios les pidió. Ellos pidieron, ¿qué cosa? Objetos de oro y de plata. ¿Y qué recibieron? Lo que pidieron. Pedro caminó sobre las aguas porque lo pidió. Atrevidamente. Josué vio al sol detenerse porque lo pidió. Así funciona. Dios tiene bendiciones que solo serán nuestras si las reclamamos con fe en el nombre de Jesús y para su gloria. Fue Jesús el que dijo, pídanle a Dios y Él les dará. Pues todo el que pide, dijo Jesús, va a recibir. El mismo Jesús dice, Dios dará cosas buenas a quienes se la pidan. Y si no pedimos, no recibimos. En primera de Juan dice, Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos. En Mateo 21 dice, si creen, acá está, pedir con fe en el nombre de Jesús. Si creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Tenemos que pedir entonces con fe en el nombre de Jesús y con perseverancia, porque fue Jesús quien dijo, sigan pidiendo y recibirán lo que pidan. Ahora bien, recibimos no exactamente lo que deseamos o pedimos, sino lo que Dios considera que es mejor para nosotros. Y gloria a Dios que sea así. Dios responde nuestras peticiones cuando nuestro objetivo es glorificarlo, promover su gobierno y hacer su voluntad. Ese tipo de oración recibe respuesta. Y a veces la respuesta de Dios es un sí, a veces un no y a veces todavía no. En su sabiduría Dios sabe exactamente qué es lo que contribuye a nuestro bienestar espiritual. Por eso a veces nos hace esperar, por eso a veces nos dice esto no te conviene y a veces contesta lo que pedimos. Pero gloria sea el nombre del Señor cuando Él sabe de antemano qué es lo que es mejor para nosotros y para nuestra vida espiritual y para nuestro futuro. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se saca del contexto un texto. Jesús dijo, pueden pedir cualquier cosa y la van a recibir. Y eso te deja una puerta muy abierta. Y encima el apóstol Juan dice, recibiremos de él cualquier cosa que le pidamos. Y eso puede ser peligroso. Sacar un texto fuera del contexto puede ser peligroso. Muchos lo hicieron y le pidieron a Dios cosas que van en contra de su voluntad. Hermanos, Dios no es el genio de la botella al que yo puedo frotar para recibir lo que yo deseo. Así no funciona. Todos aquellos que pueden reclamar esta promesa, ¿quiénes son los que pueden reclamar esta promesa de que pueden pedir cualquier cosa y la van a recibir? Aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que permanecen en el camino de la obediencia, ellos sí pueden reclamar este tipo de promesa. Y el mismo apóstol Juan lo deja claro en el capítulo siguiente. Él dijo, él nos escuchará cuando le pidamos algo que esté de acuerdo con su voluntad. El mismo Jesús lo aclaró, si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán todo lo que pidan. Ahí está la clave, hermanos, la obediencia, ahí está la clave, la integridad, la generosidad, como recién escuchábamos. Ahí está la clave, demostrarle a Dios con nuestra forma de vivir que hemos cambiado. Ahí está la clave, entonces nosotros podemos pararlo y reclamar esa promesa de que Dios nos dará cualquier cosa que le pidamos, pero nosotros tenemos que estar alineados con Dios y nosotros tenemos que pedir todo aquello que va a glorificar su nombre, todo aquello que va a edificar su iglesia, va a extender su reino y va a hacer famoso el nombre de Jesucristo el Señor, y Dios va a contestar ese tipo de oración. Hermanos, me quedo con esta idea: Dios transfiriendo riquezas, ajusticiando al faraón, vamos a poner las cuentas en orden, 400 años de opresión y esclavitud, la vas a pagar. ¿Cómo? Y Dios transfirió, obligó al faraón a transferir su riqueza a manos de los hijos de Israel. Claro que si uno mira a corto plazo, dice, a veces esto no funciona. Si uno mira a corto plazo y no con los ojos de la fe, puede creer que esto no funciona siempre así. Y es cierto, hay desigualdades y a las personas buenas les pasan cosas malas y parece ser que a los injustos no siempre reciben su merecido, pero eso es a corto plazo. Pero nosotros los hombres y mujeres de fe sabemos que Dios, hermanos, va a terminar juzgando a los pecadores y recompensando a los justos. ¿Cuánto están recibiendo esta palabra? Tarde o temprano, aquellas personas que siguen el camino de Dios van a ser recompensados por Dios. Mira lo que dice Oseas. Todo lo que Dios hace es correcto. Y la gente buena sigue su ejemplo. Pero los malvados y desobedientes, hermanos, pero los malvados son desobedientes, perdón, y por eso Dios los destruye. Ahí está la compensación por su mala vida. Romanos 2 dice, Dios castigará terriblemente a quienes anden en caminos perversos. La ira de Dios va a caer sobre ellos. Mas habrá gloria cuantos reciben esta palabra. Honra y paz de Dios para quienes obedezcan al Señor Jesucristo. Gloria, honra y paz. Gloria, honra y paz para aquellos que obedecen al Señor Jesucristo. La recompensa para los justos generalmente llega en esta vida. Pero si no, Dios tiene toda la eternidad para corregir lo que salió mal, hermano. De algo que estamos seguros y no nos vamos a arrepentir nunca. De haber servido a nuestro Señor. De haber seguido. De haber hecho lo bueno y haber servido al Señor es algo del que nunca nos vamos a arrepentir. Jamás. Puede que no recibamos la recompensa total acá abajo, pero la vamos a recibir en el cielo. Mira lo que dice Pablo, los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada. Si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él en el cielo. Hermanos, la protección de Dios acá abajo es más hermosa que todas sus posesiones. ¿Cuántos dicen amén? Mejor que la plata es la salvación que ya tenemos. Mejor que el oro es vivir donde las calles son de oro. Aleluya. Mejor que la ropa fina es vestir la justicia perfecta de Cristo. Existe una sola cosa que es más importante que Dios esté de nuestro lado, y es que nosotros estemos del lado de Dios, porque eso garantiza que Dios nos bendecirá, que obligará al faraón a devolverlo lo que nos ha robado. Mientras perseveremos en el camino del Señor, mientras perseveremos en obedecer al Señor, entonces eso obligará, ajusticiará al faraón a devolvernos lo que se quedó con nosotros. Dale fuerte esa gloria a Dios. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos creen esta palabra, hermanos? ¿Cuántos lo están creyendo? El faraón restituyendo lo que te ha robado, sea un hijo, sea un nieto, sea tu economía, sea lo que sea. Tú persiste en el camino del Señor, que faraón será obligado a devolverte y restituirte lo que te ha robado. Oh, dale fuerte esa gloria a Dios. Dale fuerte, dale fuerte.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.